Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Karen Todorov y Martín González los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto de recibirlos. Vamos con nuestros titulares del día.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Disputa en Israel.
Benjamín Netanyahu llamó a bloquear la formación del nuevo gobierno.
Rápido y seguro.
China avanza en su plan de vacunación contra el COVID-19.
Derechos en Ecuador.
Los docentes vuelven a manifestarse este viernes 4 en defensa de la nueva ley de educación.
Pronóstico de la ONU.
La pandemia provocará la pérdida de al menos 75 millones de empleos este año.
Elecciones en Nicaragua.
La líder opositora, Cristina Chamorro, se encuentra detenida tras ser acusada de lavado de dinero.
COVID-19 en Bolivia.
El gobierno anunció que en los próximos días llegan dosis e insumos médicos desde China.
Hasta aquí nuestros titulares. Los invitamos a quedarse para el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Resistente al cambio.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llamó al Parlamento a bloquear la formación del nuevo gobierno liderado por su rival, Yair Lapid.
Los partidos opositores anunciaron en la noche del miércoles 2 de junio un acuerdo para formar el Ejecutivo y terminar con el mandato de Netanyahu.
El presidente, Reuven Rivlin, había encomendado la tarea a Lapid, líder del partido centrista Hay un Futuro, quien alcanzó el objetivo tras 28 días de negociaciones.
El nuevo gobierno será encabezado por él y por Naftali Bennett, líder del nacionalista Yamina, con quien alternará en el cargo de primer ministro.
El partido islamista Ra'am apoyará a la formación, convirtiéndose en el primer partido árabe en formar parte de una coalición de gobierno en Israel.
En Órbita consultó al periodista Leandro Albani, especializado en Oriente Medio.
Esta alianza de partidos y este acuerdo que existe en Israel para conformar un nuevo gobierno y desplazar a Netanyahu del poder, me parece que tiene que ver con cuestiones internas de Israel. Digo, Israel, más allá de lo que los medios muestran, ya hace bastante tiempo viene con problemas internos, y me parece también que, sobre todo, el establishment político israelí sabe que Benjamín Netanyahu es una persona que, sobre todo en el último tiempo, ha dado una imagen bastante mala de Israel a nivel internacional. Me parece que para la clase dirigente política israelí mostrar una imagen buena es importante, y Netanyahu ha hecho todo lo contrario, sobre todo por su alianza tan estrecha con el expresidente Donald Trump y, bueno, en las últimas semanas con su decisión de bombardear nuevamente la franja de Gaza.
Según informó Lapid, Bennett servirá en primer lugar hasta septiembre de 2023 y él lo sustituirá desde octubre de ese año hasta noviembre de 2025.
Para el entrevistado, a pesar de que la coalición desplazará del cargo a Netanyahu tras 12 años de gobierno, sus políticas serán continuadoras.
Tanto Bennett como Lapid no creo que hagan cambios demasiado profundos a la política oficial israelí con respecto a su postura internacional en referencia a varios temas y puntualmente a la cuestión palestina. Esto no va a cambiar, pero sí me parece que hay una necesidad, sobre todo, como te dije antes, del establishment israelí, de sacar a Netanyahu, porque ya a nivel internacional su figura es insostenible.
Lapid prometió que el nuevo ejecutivo trabajará por todos los ciudadanos, tanto los que lo votaron como los que no.
Albani se refirió a las diferencias internas que enfrentará la alianza en caso de que sea confirmada por el Poder Legislativo.
Me parece que en un principio va a haber cierta concordia con todos los partidos que conforman esta alianza para el nuevo gobierno. Personalmente creo que en esta puja de poder que va a ser inevitable, va a triunfar la ultraderecha israelí. Los sectores más conservadores de esos partidos van a quedarse a cargo del gobierno más tarde o más temprano, y esto implica varios problemas principalmente para los palestinos, que van a seguir sufriendo la ocupación ilegal, la represión por parte del Estado, pero también va a generar seguramente tensiones en Medio Oriente, ¿no? Con Irán, con Siria. Y es también bueno remarcar que esta alianza que llega al poder a Israel se da en un momento en que el gobierno de Estados Unidos, con Joe Biden como presidente, toma una postura un poco diferente con respecto a Netanyahu, ¿no? Son tal vez detalles, porque la política de Estados Unidos con respecto a Israel siempre es la misma, es de apoyo incondicional, pero me parece que tiene que ver también con que en Estados Unidos, después de Donald Trump, ingresó Biden, y en Israel también se está haciendo una especie de lavado de cara y se desplaza a Netanyahu.
La nueva coalición tiene 12 días para ser ratificada por el Parlamento, lapso en el que Netanyahu espera disuadir a sus miembros para evitar su aprobación.
Sin pausa.
En solo 5 días, durante el mes de mayo, China aplicó 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.
Hasta el martes 1 de junio, el país distribuyó más de 680 millones de dosis, casi la mitad de ellas en el mes anterior.
El dato equivale a casi un tercio de los 1.900 millones de vacunas administradas en todo el mundo, según el portal de investigación Our World in Data.
De acuerdo a información de este sitio web especializado, China administra un promedio de unas 19 millones de vacunas por día.
Estados Unidos, con un cuarto de la población del país asiático, alcanzó casi 3,4 millones de inyecciones diarias en abril, en el punto más alto de su campaña.
Las autoridades sanitarias chinas anunciaron que esperan inocular al 80% de sus 1.400 millones de habitantes para finales de año.
En tanto, la farmacéutica local Sinopharm comunicó que puede producir ya 5.000 millones de dosis al año.
En la capital, Pekín, cerca del 87% de los ciudadanos ya cuentan con al menos una dosis de los 3 medicamentos aprobados en el país, Sinovac, Sinopharm y CanSino.
Las formas para vacunarse son sencillas, como en los cientos de puntos repartidos y habilitados en la ciudad.
Movilizados.
Los docentes ecuatorianos volverán a manifestarse este viernes 4 frente a las oficinas de la Corte Constitucional en diferentes puntos del país.
Ese órgano tiene hasta el sábado 5 para decidir sobre la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural tras 2 solicitudes de inconstitucionalidad.
La Unión Nacional de Educadores, la UNE, pide que se realice una audiencia pública y se tomen en cuenta los informes con los avances que significa la reforma.
El secretario nacional de la UNE, Francisco Arteaga, dijo en órbita que hay 3 escenarios posibles.
El uno, de que la LOI sería declarada inconstitucional por la forma. 2, el segundo camino, ellos plantearían quitar de la ley todo aquello que signifique gasto. Es decir, incremento de salarios, incremento a través del escalafón, la homologación, porque ahí hay un problema con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, una homologación salarial, la sectorización, el ascenso, y el tercer camino han señalado establecer una ley reformatoria a la actual ley que ha sido aprobada el 18 de abril del 2021.
En las últimas horas, los docentes obtuvieron el apoyo de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa.
La reforma aprobada en abril afectó 80% de los 141 artículos que componen la ley vigente de 2011, entre ellos los concernientes a la remuneración y jubilación.
Esto implica un importante incremento en el sueldo base y la posibilidad de retirarse con 25 años de ejercicio sin límite de edad.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por el director del Instituto General de Seguridad Social, Álvaro Galarza.
El mismo procurador que jamás se ha pronunciado frente a los reiterados retrasos, tanto así que han caído en mora patronal con los docentes que no podíamos ser atendidos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en plena pandemia. Los maestros que teníamos enfermedades graves no podíamos ser atendidos porque nos reportaban como morosos. El Estado no había pagado la deuda. Y este procurador jamás dijo nada. El procurador que se pronuncia al respecto de la inconstitucionalidad de la ley, jamás dijeron nada cuando a los maestros no nos pagan los fondos de reserva de la Seguridad Social, ni los décimos. Nuestro salario estaba siendo pagado retrasado. Entonces el procurador, que es el garantista del bienestar de los afiliados, no ha dicho nada, pero sí se pronuncia en contra de la jubilación digna del magisterio, que es que trabajemos 20, 30 años de servicio sin límite de edad. Esto han cuestionado diciendo que no hay un análisis actuarial y que eso demanda más de 1,000 millones de dólares, cosa que no es cierto.
Por otro lado, Arteaga manifestó que los docentes no están de acuerdo con el comienzo de clases presenciales pautado para este lunes 7.
El anuncio fue realizado por el Ejecutivo e implica el retorno voluntario en al menos 1.031 escuelas que tienen protocolos aprobados.
Hay 179 mil maestros, 4 millones de estudiantes, de los cuales 100 mil estudiantes han desertado en este proceso educativo. Hemos perdido el rastro, decimos. No sabemos qué ha pasado por dificultades del propio fallecimiento de los padres y de los padres que se han quedado sin trabajo. Y hay 8 millones de padres de familia, madres de familia y representantes. Ese conjunto, ese universo no ha sido vacunado. Tenemos serias dificultades en la administración de la primera dosis. Y en 3 días va a ser bien difícil que los maestros seamos vacunados con la segunda dosis.
Escuchábamos a Francisco Arteaga, secretario nacional de la Unión Nacional de Educadores de Ecuador.
Complicado.
La pandemia de coronavirus provocará la pérdida de al menos 75 millones de empleos este año y dejará 205 millones de personas desocupadas en 2022.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, destaca que esta situación se suma a problemas preexistentes a la crisis del COVID-19.
Estos son los altos niveles de desocupación, la subutilización de la mano de obra y las condiciones de trabajo deficientes.
El informe de la Agencia de la ONU indica que América Latina, Europa y Asia Central son las regiones más afectadas por esta crisis.
La OIT estima que el mercado laboral internacional no se recuperará por lo menos hasta 2023.
En 2022 se estima que habrá 205 millones de personas desocupadas, un nivel que no se registraba desde 2013.
En el año 2019 los desempleados eran 187 millones.
El informe sostiene que el impacto de la crisis laboral ha sido particularmente excesivo para las mujeres.
En 2020 la contracción del empleo femenino fue de 5% frente a 3,9% del empleo masculino.
Inhabilitada.
La líder opositora, Cristiana Chamorro, se encuentra detenida tras ser acusada de lavado de dinero.
La justicia lidera una investigación penal en contra de la periodista, quien aspiraba a ser candidata en las presidenciales de este año.
La fiscalía demandó la tramitación de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada.
Las pesquisas indican que el supuesto lavado de dinero fue realizado a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
El dirigente opositor Carlos Chamorro informó que su hermana permanece aislada y en arresto domiciliario tras ser allanada su vivienda.
El 20 de mayo, la policía allanó las oficinas de Confidencial, medio dirigido por Carlos Chamorro, hijo de Violeta Barrios de Chamorro, expresidenta entre 1990 y 1997.
El Ministerio Público solicitó inhabilitar a Cristiana Chamorro para cargos públicos.
El motivo responde a que la acusada no está en goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y la ONG Human Rights Watch cuestionaron este proceso.
El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, de visita en Costa Rica, también criticó el arresto de la política opositora.
Esta detención refleja el temor de Daniel Ortega a unas elecciones libres y justas, expresó vía Twitter.
Las elecciones generales de Nicaragua son el 7 de noviembre.
El presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca su reelección.
Con esperanza.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que en los próximos días arribarán 1 millón de dosis de la vacuna Sinopharm contra el COVID-19.
El envío incluirá otros insumos médicos provenientes de China, necesarios para combatir el aumento de casos que preocupa a las autoridades.
Además del 1 millón de vacunas, arribarán 1,1 millones de pruebas de antígeno y 1 millón de pruebas PCR, expresó Arce a través de Twitter.
El anuncio llega después de que varios servicios de salud anunciaran la suspensión de la vacunación el 4 de junio por el feriado del Corpus Christi.
A esa pausa se suma la ralentización de la campaña a la espera de mayores provisiones.
El director del programa ampliado de inmunización, PAI, Max Enríquez, declaró que hasta el 2 de junio quedaron poco menos de 500,000 de vacunas.
Bolivia recibió hasta el momento unas 2,6 millones de dosis de diferentes laboratorios que representan casi la cuarta parte de la provisión prevista para mitad de año.
El país sudamericano viene registrando récords diarios de muertes y contagios de COVID-19.
El reporte oficial marcó que el 1 de junio fue la jornada más letal desde el inicio de la pandemia, con 115 decesos de un total superior a 14.730.
El 2 de junio, Bolivia registró el récord de nuevos casos diarios, 3.439, de un total actual de más de 378.000 contagios.
En declaraciones a En Órbita, el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, se refirió al momento que atraviesa el país sudamericano.
Es verdad que en estos días Bolivia registra los picos más altos de contagios que hubo en las tres olas que hay hasta ahora, desde marzo de 2020. Es difícil poder tomar dimensión de la gravedad de la situación, tomando en cuenta que durante la primera ola, que fue la más grave, empezó en marzo de 2020, prácticamente no se realizaban muchos estudios, muchos análisis, hisopados, no había disponibilidad de materiales. Bueno, por eso los datos que tenemos del año pasado, cuando estaba la presidenta de facto Áñez en el poder, no son del todo confiables porque no hay un registro que pueda ser fidedigno. Ahora tenemos un número que sí es extraordinariamente alto en comparación con las anteriores olas, pero en parte obedece eso a que se están realizando hisopados y estudios como no se había realizado anteriormente. De todos modos, volviendo a que es difícil poder dilucidar esta situación, estamos en un momento en que, por ejemplo, en Santa Cruz o en Cochabamba hay escasez de oxígeno, se forman largas filas para conseguirlo, que bueno, el año pasado no ocurría, así que es complejo de evaluar. De todos modos, se ve que el gobierno pone empeño en este momento en procurar dar test, ofrecer test para la población y a la vez traer vacunas.
Ochoa agregó que es necesario que el gobierno realice una campaña fuerte para explicar la necesidad e importancia de vacunarse.
Los días en que había vacunas suficientes no se presentaban muchas personas. Por eso es que el gobierno fue bajándolo. De 50 años lo bajaron a 40 antes de lo previsto porque mucha gente no se presenta a vacunar. Hay mucha desinformación en torno a la calidad de la vacuna, a la necesidad, a la importancia de vacunarse. Es algo en lo que el gobierno tendría que poner mucho más énfasis. Tiene que hacer una campaña comunicacional muy grande para contrarrestar una desinformación tan grande que en gran medida proviene de los medios privados de comunicación. Para este mes, para junio, el gobierno está esperando recibir 1,000,000 de dosis más de Sinopharm, que posiblemente llegarían hacia mediados de mes. Aún no está muy, muy clara la fecha. Y también se prevé que lleguen más vacunas del mecanismo COVAX.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo, y a la 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.